Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje mortal de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz, Tommy Tiquet, dijo que la crisis humanitaria que estamos viviendo en la isla es un resultado directo del régimen cubano, de su modelo económico que no funciona y de su propia incompetencia. Aseguró este lunes, 3 de agosto, a la cadena NBC. Del mismo modo, el portavoz Piquet resaltó la solidaridad de la administración de Trump con la población cubana y manifestó que Estados Unidos está al lado del pueblo cubano y ha prometido hasta 100 millones de dólares en ayuda, además de la asistencia que se prestó tras el huracán Melissa en el 2025. La ayuda actual ha comenzado y se canaliza a través de la Iglesia Católica y sus parroquias locales, llegando la ayuda directamente a las personas que la necesitan. Había acotado que el embargo permite distribución de alimentos y medicinas para Cuba. En sus palabras, siempre ha habido excepciones dentro del embargo para que los alimentos y los medicamentos puedan llegar a la población. La administración estadounidense le preocupa que el gobierno de Cuba se dedica a saquear los recursos del pueblo cubano para llenarse los bolsillos. En otra ocasión, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se ha referido a la depredación y robo de recursos de la población por el régimen castrocomunista y ha señalado directamente en esa conclusión al emporio comercial militar GAES, que posee más de 18 mil millones de dólares y no los invierte para resolver la crisis humanitaria existente en el país. Por esas desastrosas circunstancias, el portavoz Piquet recordó las palabras del secretario de Estado Marco Rubio: lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado Tribunal de Londres desenmascara la tiranía cubana como mal pagador. El Tribunal Comercial de Londres, presidido por el magistrado Andrew Picker, dio la sentencia de rebeldía al Banco Nacional de Cuba, BNC, y le ordenó el pago de 18.1 millones de libras esterlinas, unos 24.5 millones de dólares, como consecuencia de daños y costos causado al Fondo de Inversiones CFR1 Limited el 10 de julio del 2026. La sentencia en rebeldía del Banco Nacional de Cuba se debió a la falta de respuesta de este, luego de ser emplazado legalmente para responder por qué estos mandatos no fueron ratificados y perdió el derecho a presentar pruebas y ser notificado en persona, excepto la sentencia misma, estableciendo la demanda a CFR en recibir un veredicto más rápido por parte de juez Vicker. CFR es un fondo de inversiones radicado en el Aftermath, Reino Unido. Este adquirió la deuda del Banco Nacional de Cuba en 1982 y 1984, cuando compró a los acreedores de préstamos los bancos Teddy Leonais Bank Netherlands e Instituto Bancario Italiano. BNC tiene una deuda total de 1.200 millones de dólares con CFR desde 1980. Por esto, CFR acudió a la judicatura británica para exigir el pago de los adeudados. en abril del 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, con sede en Londres, sentenció el pleito. Se contrajo al acreedor CFR 1 contra el deudor insolvente BNC y expuso que BNC tenía una deuda con el CFR, pero no era legítimo acreedor del Estado cubano. La magistrada Sara Cochran, de la Sala de Comercio del Tribunal Superior de Justicia de Londres, durante el juicio de abril del 2023, sentenció que CFR puede reclamar por impago al Banco Nacional de Cuba. Pese a no ejercer como Banco Central de Cuba, sigue siendo una entidad financiera estatal de la isla. Asimismo, certificó que el proceso legal de demanda continuará sin el Estado cubano, pues no podrá reclamarse a este por irregularidades administrativas internas del Banco Nacional de Cuba. Por eso fue la demanda al Tribunal de Apelación de Londres. En julio de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Londres favoreció la decisión de la Alta Corte de Londres sobre los derechos legítimos de fondos de inversiones de CFR con el Banco Nacional de Cuba y aseguró que este tiene una deuda total de 1.200 millones de dólares con CFR desde 1980 y puede reclamar de 78 millones adquiridos legalmente por Cuba a través de su Banco Nacional. La Corte Suprema Británica refutó la última tentativa del Banco Cubano por reconvertir el curso legal el 31 de marzo del 2025. Por supuesto, el Banco Nacional de Cuba es una institución estatal en un país donde existe una dictadura totalitaria comunista y cuando el Fondo de Inversión CFR adquirió su deuda también funcionaba como Banco Central de Cuba desde 1948 hasta 1997. En que el narcodictador Fidel Castro separó esa función de banca central y creó el Banco Central de Cuba en representación del Estado cubano por el decreto de ley número 172 del 28 de mayo de 1997. La separación de fusión del Banco Nacional de Cuba y el Banco Central de Cuba le permitió al gobierno castrista dejar la deuda a la institución estatal Banco Nacional de Cuba y no a la nueva identidad bancaria, el Banco Central. O sea, a través de una deuda política, Fidel Castro borró la presencia de una enorme deuda soberana del país y se convirtió en un deudor moroso. En la Alta Corte de Londres hubo 4 procesos judiciales con sus respectivas derrotas ocasionadas por el Fondo de Inversiones CFR al estatal Banco Nacional de Cuba, bajo la administración del Partido Comunista de Cuba, PCC, único legal en el país, dirigido por los tiranos Fidel y Raúl Castro y el usurpador de la soberanía del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa en orden, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chad y titulado Las protestas cívicas y los métodos de desobediencia civil. Cuando estamos bajo una tiranía, debemos de emplear los métodos de lucha cívica no violenta cuando queremos hacer acciones cívicas sin traer grandes derramamientos de sangre que no provengan de los mismos protestantes, sino por parte de las autoridades. Y se busca el menor costo de vida a través de esta lucha. Por eso, cuando estamos frente a una tiranía que reprime violentamente como la dictadura cubana, tenemos que aplicar estos métodos con mucho más inteligencia, como está haciendo el pueblo cubano, que ha escalado el deseo de libertad en estos últimos días, especialmente en el mes de junio y julio, donde ha habido muchísimas protestas que reclaman no solo ese bienestar que merece el ciudadano, sino también ese bienestar acompañado de libertad y de un sistema democrático. Por eso, esta escalada de libertad es muy importante para desintegrar la dictadura y debe ser un manejo responsable. Hemos visto una técnica que se ha aplicado en las guerras de guerrilla y en el método este militar, pero en el método este de desobediencia civil se aplica también y es muy importante, que es la acción y repliegue. Y esto se ha aplicado cuando los que están en protesta, una gran mayoría que están protestando, al ver llegar las tropas especiales antidisturbios, se repliegan y se retiran de ese lugar y quedan otro grupo enfrentando a la dictadura, que quizás por ser mujeres y con niños no son tan reprimidas cuando están presentes los hombres. También han quedado hombres protestando, pero han recibido palizas brutales y una represión grande que han aplicado la policía política con su policía nacional, y esto es verdaderamente bochornoso para una república que no existe en Cuba. Ya hemos hablado en otra ocasión de por qué, pero la gran realidad es que no pudo protestar cuando se vive bajo una situación tan grave como ha vivido el cubano, y muy antidemocrático y atenta a los principios de dignidad de las personas. Por eso usted mantenga esas protestas, seguir esos métodos que debemos continuar, pero en realidad debemos tener presente que para echar abajo la dictadura, para provocar un cambio, hay que impulsar esos métodos de lucha no violenta y convertir esas protestas persuasiones que existen, convertirlas en realidad en no cooperación más profunda y en intervención no violenta, que esto impulsa a la caída del régimen Castro comunista, de cualquier dictadura, pero especialmente esta que estamos aquí en Cuba luchando contra ella durante 67 años. Se ha visto frecuentemente, mientras el método de esta protesta persuasión, en la clasificación de retirarse del sistema social, la protesta de migración, que la hemos hablado en otros programas, donde muchísimos cubanos se han ido del país en nuestra última jornada del año 2021 hasta estos días, hay alrededor de 2 millones de personas, quizás los 2 millones, y no solo para Estados Unidos, sino para otras partes del mundo. Y esto es una forma de protesta y votar con los pies, pero en realidad esto también le conviene a la dictadura, que es esa gente indignada, esa gente que tiene gran dignidad, huya del país y no proteste para conseguir los derechos básicos para permanecer como ciudadanos. Por eso debemos ubicarnos en luchar dentro del país, lo que estén ya en el exterior, bueno, continuar esa lucha desde allá, ayudando al pueblo cubano a fortalecerlo y a dar a conocer al mundo entero todas las arbitrariedades que comete el régimen castrista, esas injusticias, llevarla al mundo, como se está haciendo, para que el mundo entero conozca todo lo que hace la dictadura comunista con su pueblo pacífico y desarmado. Por eso debemos continuar esa protesta de no cooperación con la dictadura, profundizarla, negarle o retirarle la obediencia como se está haciendo. Cuando usted esté en esas marchas, en esas mítines, que venga la policía, usted no le haga caso, eso es retirar la obediencia. Y si se lo llevan preso, entonces haga una sentada, siéntese en el lugar. Si usted ve una persona que la están golpeando, póngase en el medio entre la policía, esa persona que la están golpeando, y si es un grupo mucho mayor, interponiéndose mucho mejor. Y eso es una forma de retirar la obediencia, negarse a cumplir y romper las manifestaciones que se están haciendo. Por eso la importancia de conocer bien todos estos métodos para que usted pueda desarrollar todas esas acciones concretamente y ponerla en práctica, seguir manifestándose lo más importante en este caso, y con ello podemos manifestar nuestro descontento y la injusticia que existe en el país. Si está trabajando, bueno, cumpla lento y de mala gana. Cuando no le estén observando, no cumpla con el trabajo. Eso se llama desobediencia encubierta, según estos métodos de la lucha cívica no violenta, y no cooperar principalmente con las exportaciones o el reclutamiento. Son cosas que verdaderamente difíciles, porque esto conllevaría una sanción mucho mayor, pero debemos prepararnos como método también de intervención no violenta dentro de las acciones políticas, en buscar el encarcelamiento. O sea, usted ahora que está en una posición libre en las calles, contacte con los disidentes, los que fueron presos políticos, para que aprender de cómo es la conducta dentro de la cárcel, para allá ir bien preparado y ahí tener una vida correctamente cívica y un comportamiento verdaderamente político. Esa es la importancia de todos estos métodos de lucha para poder nosotros conquistar nuestras libertades y los derechos humanos básicos para nuestra vida. clase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tulio Cicerón, escritor y político romano, que nació en el 106 y murió en el 43 a.C., que nos dice: ¿en qué país estamos? Y esta frase tiene una vigencia en esta actualidad, donde nuestro país, tenemos que decir lo mismo: ¿qué país es este? ¿En qué país estamos? Donde una tiranía totalitaria comunista ha usurpado la soberanía del pueblo cubano y con sus esfuerzos de la policía política, o sea, el Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional y otros esfuerzos que tienen, oprimen al pueblo cubano y le mantienen una injusticia desde hace 67 años. Ante esa grave situación que existe en el país, le traigo el tema de hoy que está titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, que es la cuarta parte, y que continuaremos con este informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Tulio, y vamos a ver el tercer capítulo, que va a ser la continuación y final de este capítulo. Y nos dice: Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Marco Rubio. El capítulo 2, segunda parte final, y nos dice: el nacimiento de una nueva república. Habíamos visto y terminado en donde la Conferencia Tricontinental de Cuba en 1966 reunió a muchos delegados del proyecto revolucionario global, alrededor de 500 de ellos, de 82 países, para luchar, hacer un gran movimiento global antiimperialista, que sería luchar contra el capitalismo y contra ese sueño americano principalmente. Y esto conllevó a, bueno, después a que durante décadas se desarrollaron conferencias, comisiones, congresos, incluso actualmente hay uno en Cuba, se realizó uno en Cuba de todos los partidos o movimientos comunistas del mundo, muy de pampuerado, pero lo hicieron con ese objetivo de mantener esa visión de la lucha global del tercermundismo y que está muy bien recogido en este informe de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Y nos dice el informe: de este entorno surgió una nueva teoría de la política revolucionaria. La lucha se había expandido de una guerra de clases a un conflicto de civilización mucho mayor, que exigía no solo igualdad económica, sino también las transformaciones social, cultural e incluso espiritual. Sus defensores hablaban del lenguaje de una lucha planetaria única que se extendía desde el campo de batalla hasta el aula, entre Occidente y el Tercer Mundo. Según ellos, el agente revolucionario ya no era el proletariado industrial, sino las naciones y los pueblos colonizados del sur global. Principal antagonista de la historia mundial ya no era el capital, sino la propia civilización occidental. Como la revista socialista Jacobin indicó con tono de aprobación a principios de este año, era Cuba la que fue vista por muchos en el tercer mundo como el lugar ideal para repensar radicalmente el anticolonialismo, el antiimperialismo y la descolonización. Jacobin expresa que lo que Cuba proponía era esencialmente una descolonización del pensamiento marxista. Desde la perspectiva de la antigua izquierda, la historia era el relato de la lucha de clases. El proletariado era una clase universal, sin raza, sin nación, ni al menos en principio. Por el contrario, el régimen cubano afirmaba estar hablando en nombre de los pueblos colonizados de Asia, África y América Latina. Y más importante aún, de sus supuestas contrapartes internas en los países occidentales. Castro, Che Guevara y los otros, y luego de La Habana, declararon que el mundo estaba unido por una lucha única por la liberación y que esta lucha se extendía a las metrópolis imperiales mismas, a los pueblos racialmente oprimidos que viven dentro de las potencias occidentales. El estadounidense negro en Detroit, en este relato, no era un obrero. En primer lugar y ante todo, era un sujeto colonizado, un hermano revolucionario del campesino vietnamita y del rebelde congoleño, un miembro de una colonia distinta al tercer mundo, insertada en el corazón del imperio. La Habana narraba una historia diferente, más romántica y radical que su predecesora soviética. Era una historia en que las panteras negras, el militante puertorriqueño y el estudiante radical antibélico formaban parte del mismo drama global de revolucionario cubano. Feliz Menta Angelín y la guerrilla de Colombia. Según la narración de Cuba, los pueblos oprimidos del mundo, desde Harlem hasta Hanoi, compartían un solo enemigo, el imperialismo yanqui racista que victimizaba a África, Asia y América Latina y estaba victimizando a los negros y a otras minorías en los Estados Unidos. El famoso llamado de Che Guevara para dos, tres, muchos Vietnam, en su mensaje a la Tricontinental de 1967, con el que instaba a sus camaradas revolucionarios a vivir sin frente de guerra contra el imperio estadounidense. No estaba dirigido meramente al sur global, sino también a los radicales estadounidenses en las entrañas de las bestias. Y los radicales estadounidenses escuchaban. Los años siguientes serían testigos de una explosión sin precedentes de violencia y terror de izquierda en todo Estados Unidos. Un periodo de 18 meses entre 1971 y 1972, el FBI contó unos 1.500 ataques con bombas en suelo estadounidense, una tasa casi 5 al día. La ola de terror de extrema izquierda pasó todo los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, no solo fue inspirada en Cuba, sino también facilitaba activamente por dicho país. El infame Wade Ondengao fue moldeado por el contacto directo de sus líderes con funcionarios cubanos, y los espías cubanos proporcionaron apoyo operativo encubierto al grupo terrorista de extrema izquierda durante sus bombardeos en los Estados Unidos en los años siguientes. Delegaciones radicales estadounidenses viajaron a Cuba para aprender las tácticas del terrorismo urbano y la guerra de guerrillas. Agentes de inteligencia cubanos ayudaron a fundar, entrenar y armar a grupos comunistas puertorriqueños que demostrarían estar entre los grupos terroristas más activos y mortales de la historia de Estados Unidos. Y cuando los líderes de las Panteras Negras trataron de escapar de la justicia por sus propios crímenes en suelo estadounidense, fue Cuba donde encontraron refugio seguro. Fue La Habana, no Moscú, la que surgió como la capital de la nueva ideología de la revolución. Los soviéticos, con el tiempo, apoyarían muchas de estas insurgencias del tercer mundo y los movimientos revolucionarios, todo en el sur global, consciente del valor estratégico, obvio, de ganar nuevos estados satélites y debilitando la influencia global del bloque capitalista estadounidense. Pero la aceptación del tercermundismo parte del Kremlin fue siempre un matrimonio de conveniencia llevado a cabo como una incómoda inquietud ideológica. Los soviéticos nunca pudieron cuadrar su doctrina de ojos salvajes con su línea ortodoxa del partido marxista. Hablaban del tercermundismo como una segunda lengua. Los cubanos lo hablaban como su lengua materna. Mientras que la antigua izquierda soviética se había construido en torno al partido, los sindicatos y las teorías marxistas de la lucha de clase económica, la nueva izquierda se fundaba en el poder negro, el feminismo radical, la liberación del tercer mundo y la lucha de clase. Sobre todo, el rechazo radical a la cultura, la historia y la identidad occidentales en todas formas. Como mostró Artifón, es casi imposible exagerar la influencia que la Revolución Cubana tuvo en este cambio, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Según se atribuye al activista estudiantil de la nueva izquierda, Ale Guión, en 1970, Fidel Che Guevara y Regis Debray son realmente la influencia en nuestro movimiento. Lo que fue emocionante de la Revolución Cubana fue que primero rompió con la antigua izquierda. Castro fue uno de los padres de la nueva izquierda. Muchas de las organizaciones específicas de la nueva izquierda de la década de los 60 a los 70 desaparecieron, pero la influencia de Cuba siguió profundizando mucho más en las instituciones estadounidenses a través de su formación de activistas estadounidenses, su infiltración en las universidades estadounidenses y su influencia en expansión en las redes de espionaje y su posición como el centro espiritual de la revolución del tercer mundo, lo que convirtió en un desafío de generación para generaciones de activistas intelectuales de la nueva izquierda. Cuba ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la izquierda radical estadounidense desde la década de los 60 hasta la fecha. Y hasta aquí, bueno, este informe de la terminación del segundo capítulo. y que terminamos, se llama El Nacimiento de la Nueva Izquierda. Y bueno, nos quedan otros capítulos que veremos en este El Auto Libre para tener la idea concreta de cómo la dictadura castrocomunista no solo ha doblegado al pueblo cubano, lo ha convertido en la nueva esclavitud, sino que esta la ha llevado su revolución violenta al hemisferio occidental y especialmente a los Estados Unidos para instaurar la revolución socialista, que no es más que el totalitarismo comunista que existe en Cuba. Por eso, tenemos que tener presente todas estas situaciones de violencia que ha expuesto Cuba durante todos estos años, estos 67 años, de violencia extrema, de guerra, de terrorismo, e incluso hasta de narcotráfico, que no se ha mencionado aquí, pero existen, y debe tener en cuenta todas estas acciones para continuar con las sanciones que se están tomando actualmente por parte de la administración estadounidense. Pues gracias a la audiencia que comparte con este programa del Autolib, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autolib, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martín Noticias.
Caminemos juntos las calles de Cuba para escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.